La Movida Deportiva, con Samu Valcárcel.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Samu Valcárcel. Hoy es jueves 6 de junio de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! Uno, dos y tres. Hat-trick de Mikel Oyarzabal anoche en Badajoz con la selección española en el primer partido de preparación para la Eurocopa de los de la Fuente. Oyarzabal salió en la segunda parte junto a Lenormand y en apenas media hora anotó tres goles de puro 9 ante una pobre Andorra, cierto, pero tres goles que certifican que Mikel es el 9, juegue donde juegue. Y tras su exhibición ayer, presenta su candidatura para la titularidad en la Eurocopa, adelantando en la carrera a Morata, aunque también tendrá que lidiar con Joselu. Merino ayer estuvo en boca de los medios y sobre todo de los periodistas de mercado, como lo es Fabrizio Romano, que confirmó el interés del Barça y de la Juventus, aunque ahora mismo la prioridad que llega desde el entorno es que lo primero es decidir si Mikel renueva o no. Por tanto, los cantos de sirena que llegan desde lejos, de momento se quedan en ruido de marea, chocando contra el espigón. Sobre mercado está el asunto y con las palabras de Olave aún en el aire se siguen haciendo cábalas con los fichajes, con el quién y con el cuándo, aunque el debate está ahora mismo en el qué. Lateral sí, extremo puede, pero ahora parece que el delantero no es tan prioritario como se creía. Parece o hacen aparentar, que no es lo mismo. Hoy con Antonio Chotorena analizamos la situación de mercado. Y en la movida de hoy tendremos invitada de honor, como es Amaiur Sarriegi. La delantera de la Real nos atiende para analizar lo que ha sido la temporada del equipo femenino, con una de cal y otra de arena. Análisis profundo con la delantera para entender qué ha pasado este año y qué se espera del que viene. Nacho Núñez y Xubi analizaron ayer en el Angulo Saginaw Arena la temporada del Gipuzkoa Basket y dieron tres mensajes: ilusión, estabilidad y tranquilidad. Contentos y satisfechos con prácticamente todos los pilares de esta temporada, que puede ser un cimiento muy fuerte para la próxima campaña. E Ide Causcotren sigue ampliando y lo que están es preparando una temporada espectacular para el año que viene. Delicia Washington se convierte en la octava jugadora de la temporada 24-25 para el IDK Euskotren, la primera extracomunitaria. Quedan dos anuncios por delante y ojito que la pueden armar muy parda las chicas del IDK Euskotren. Toda la información de este jueves del deporte guipuzcoano aquí en la movida deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta. Matrikula zaitez maizpide euskaltegi barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz, natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 943-889-231 bi iru bat telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean, Lazkaon, maizpide euskaltegi barnetegia. Euskaraz, bizi. Get me out of my mind, can't stop this feeling inside. All day a song in my head, it makes me sing like that. Si quieres dar de baja tu vehículo, en Desguaces Vidaurreta es fácil, cómodo y totalmente gratis. Podrás dar de baja tu coche en persona o, si prefieres, podrás hacerlo cómodamente por WhatsApp o por la web de Vidaurreta, desguacesvidaurreta.com. Además, si tu coche nuevo ha sufrido un siniestro, en Desguaces Vidaurreta te lo tasamos y compramos. Y si necesitas piezas online para tu coche, te las mandamos a casa sin que tengas que venir. Para más información, desguacesvidaurreta.com.
Ez usteko desatxegina gustatzen ez bazaizkizu, aukeratu konfiantza. Memora eta bisa behiatokian betiko profesionalak dituzu, konfiantzazkoak direnak. Aukeratu Memora eta bisa behiatokia, 9-4-6-1-5-4-5-7. Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Elche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Elche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Elche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Onda Vasca conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
El 9 invisible le tendrían que llamar. Ayer Mikel Oyarzabal anotó un hat-trick con la selección española en el partido que enfrentó a los de De La Fuente contra Andorra en el nuevo vivero de Badajoz. Salió en la segunda parte Mikel Oyarzabal en el primer partido de preparación para la Euro, como decimos, en el que se enfrentaban a Andorra, un encuentro donde ni Zubimendi, ni Merino, ni Remiro, ni Lenormand, ni el propio Mikel salieron de inicio. De La Fuente está ahora mismo haciendo pruebas, pero en la segunda parte sí que tuvo opciones de, bueno, probarse de nueve, porque está peleando con Morata y con José Lu para entrar en la Eurocopa. Pues oye, como nueve titular, ¿por qué no soñar? Lo tiene complicado por la competencia que hay. Pero ayer, el grandísimo Mikel Oyarzabal anotó nada más y nada menos que un hat-trick. Vale, sí, es contra Andorra. Vale, sí, no son tres goles tampoco que podamos decir espectaculares, salvo el primero, que es de tacón. El resto, pues bueno, son goles de estar donde hay que estar. Pero es que hay que estar. A veces, donde hay que estar. Estar en el sitio es una virtud. Y ayer Mikel Oyarzabal la explotó una vez más. Son goles de oportunidad. Y Mikel Oyarzabal, una vez más, demuestra que es el rey de las oportunidades. Ha demostrado y ha certificado que él es el 9, juegue donde juegue. Y ayer apagó varias de las críticas que recibe cuando Mikel Oyarzabal juega con la selección española. Es un jugador muy criticado por el resto del estado cuando él juega con la selección española. Y sin embargo ayer, primero, anotó 3 goles y después, fijaros los números de Mikel. 10 goles, 4 asistencias en 29 partidos con la selección absoluta de España. Es decir, que lleva ahora mismo una participación de gol en cada 87 minutos. Es una barbaridad lo de Mikel Oyarzabal. Y viene a sacar un poco el tema, primero, con que quizás Mikel Oyarzabal no es ese jugador que dicen por ahí que no hace nada. Porque nosotros ya le conocemos a Mikel Oyarzabal, pero en el resto de los lugares no le conocen. Dicen que es un jugador que no aporta nada, que es un jugador que ¿qué pinta ahí? ¿Qué hace Mikel Oyarzabal luchando por entrar en una Eurocopa? Pues nada más lejos de la realidad. Mikel Oyarzabal ayer demostró, vale que era Andorra y vale que no fueron los mejores goles, que es un 9 al uso, que es un 9 que va a luchar por tener un puesto en la Eurocopa de titular y no solo por lo que aporta en la delantera. Es que lo que hace Mikel, y por eso lo llamaba el 9 invisible, es lo que hace en las sombras. Hace mejores a sus compañeros. Aporta muchísimo en lo que no es las posiciones ofensivas. Es un delantero que ya le gustaría tener al resto de equipos. Lectura de juego, definición, lo que mejora a lo que tiene alrededor. Para mí es un 9 perfecto para la Eurocopa y es verdad que lo va a tener complicado con la competencia. Con Morata no tanto, pero sí con Joselu. Mikel Oyarzabal, y no me asusta nada que estén en el escaparate, porque con otros jugadores sí que hay que tener algo más de miedo respecto a los jugadores de la Real, que puedan estar quizás en la palestra por el acecho del resto de clubes europeos. Con Mikel Oyarzabal no me preocupa, al revés. Con Mikel Oyarzabal me enorgullece que esté en primera línea europea, que demuestre delante de todo el continente de lo que es capaz. Ya lo hizo en la Eurocopa de 2021, aunque es la Eurocopa 2020, ya lo hizo en la Nations League, y tengo la certeza de que lo va a hacer de nuevo en esta Eurocopa 2024 de Alemania. Y además, lo que pasó ayer en Badajoz viene al hilo de forma maravillosa con el debate que hay ahora mismo en el seno de la dirección deportiva de la Real Sociedad. Porque Mikel Oyarzabal ahora mismo está en duda, ¿no? Se va a apostar por un equipo respecto a la Real con Mikel Oyarzabal como 9 inamovible, como jugador versátil entre la delantera o como el extremo, o se va a mover de nuevo a Mikel Oyarzabal al extremo y se va a situar a Mikel ahí en la banda y hay que apostar por 9 fuera. Pues no. No, para nada. Mikel Oyarzabal, una vez más, demuestra que es el 9 de la Real Sociedad, es el 9, juegue donde juegue. Y por tanto, el mensaje quizás que lanzaba Roberto Labe el otro día, con que es un jugador versátil, con que la Real tiene que mirar el extremo, de hecho hoy está en debate en varios medios, como el Diario Vasco, con que hay que fichar en el extremo izquierdo y que los delanteros igual hay que dejarlos, nada. Lo que ayer certifica Oyarzabal es, uno, es el próximo 9 o ya es el 9 de la Real Sociedad, y segundo, esto nada tiene que ver con que la Real no tiene que fichar un 9. La necesidad de que la Real adquiera gol es imperante. Tiene que acudir al mercado, sea como sea, a arreglar uno de los grandes problemas de esta temporada. Porque Mikel tiene números, y eso es algo que a veces se olvida, que Mikel Oyarzabal pasa entre las sombras, pasa inadvertido, y sin embargo, ahí están sus números, y eso es lo que importa. Que hace numeritos, que mete goles, que hace 14 goles esta temporada con la Real, que con la selección española ha anotado 10 goles, 4 asistencias en 29 partidos, 87 minutos de participación en cada gol generado. Son números muy fuertes para un jugador que, como decimos, es el 9 invisible. Por eso, primero, para la Eurocopa va a tener muchas opciones, seguro que De La Fuente se lo está pensando, y segundo, que en la Real no se piensen que tiene que ser el único 9, porque Mikel Oyarzabal es la joya de la corona, pero aún así, en el mercado, la Real va a tener que buscar gol. Sin embargo, las miradas también están en el extremo izquierdo, porque el otro debate, en el único sitio donde no hay debate es en el lateral izquierdo, ¿no? Ahí va a haber fichaje, aunque aquí hemos abierto la veda, ¿no? Porque Jonathan Gómez vuelve, etcétera. Pero en el extremo izquierdo es donde parece ser que la Real va al acecho. Quiere un extremo izquierdo que compita con Ander Barrenechea y que complete unas bandas de 4 jugadores titulares, como lo podrían ser Sealdo Becker, Take Kubo, Ander Barrenechea y un extremo izquierdo. Y por ahí se va a tener que mover la Real Sociedad en el mercado de verano. Aquí lo importante es que la Real no se puede permitir el lujo de adquirir solo un extremo izquierdo. Tiene que hacerlo siempre acompañado de un delantero centro, porque por aquí nos dicen oyentes, sigo pensando que Mikel no es 9, segundo delantero o falso 9, vale, pero 9 no va bien de cabeza, no aguanta el balón de espaldas, esto nos lo está diciendo el oyente, y no fija los centrales como le hacen. En este caso, bueno, compro el argumento de que como falso 9 funciona. Vimos nacer como 9, o como falso 9, o como 9 invisible a Mikel Oyarzabal, si no me equivoco, en las Olimpiadas del 2021, también en la Eurocopa, y después en la Nations League, que es donde brilló con la selección española. Después la Real adaptó ese falso 9 a su equipo y a partir de ahí creció pues la variante del 4-4-2 hace 2 temporadas, este año como 9, y el año que viene va a ser la punta de lanza de la Real Sociedad. Pero yo sí que creo que es el 9. No tiene nociones de un delantero al uso, pero como aporta tanto en cuanto a números y hace bueno a sus compañeros, yo creo que Mikel Oyarzabal es el 9 que necesita la Real. Pero aquí el matiz importante. Mikel Oyarzabal funciona como 9 siempre y cuando esté acompañado de jugadores que también le hagan bueno a él. Es decir, no se puede pretender que Mikel Oyarzabal sea el nueve titular, siendo la única referencia en ataque. Aquí es donde, tanto en la Real como en la selección española, se pierde. Cuando Mikel Oyarzabal brilla y hace brillar a sus compañeros, es cuando tiene alrededor gente que hace brillar a Mikel Oyarzabal. Es decir, que la Real va a tener que encontrar el equilibrio recíproco, porque Mikel Oyarzabal es el nueve recíproco, que cuando da, devuelve, y cuando le devuelven, él da. Encontrar la manera de que esté siempre bien acompañado para ensalzar su figura. Yo compro lo que dice el oyente de que quizás no es el 9 de toda la vida, porque Mikel Oyarzabal va a necesitar a su alrededor un 10 y un 11. Mikel demostrando que hasta en la selección española, una vez más, que es realmente donde empezó a jugar de 9, puede ser el delantero centro, con ese hat-trick del que hemos hablado. Un hat-trick que le acerca a la Eurocopa, en el que está casi asegurada su plaza, pero que está ganando enteros para adelantar a otros jugadores y ponerse pues también en ese escaparate en el que, en el caso de Mikel, no tememos nada, pero en el de otros jugadores, como puede ser el de Merino o Lenormand, pues igual ahí tenemos algo más de miedo. Antonio Chotorena, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, ¿qué tal, Samu? Perfecto.
Bueno, demostrando Mikel una vez más que es el 9 en el equipo que juegue.
Sí, exactamente, ni falso 9 ni leches. Mikel en los Juegos Olímpicos con España, y cuando ha jugado en España, ha jugado de 9. Ya está, y en la Real también. Entonces, yo ayer tengo esa duda siempre al final, porque con Mikel se ve que es puro 9 y con las ocasiones que tiene las mete dentro, pero con la Real, claro, ¿cuántas ocasiones le recordamos en 2024? Muy poquitas.
Pocas,
de estas, ¿no? De dentro del área. Entonces, por ahí yo creo que ha hecho buenos números, pero yo creo que todavía puede explotar mucho más cuando empieza a aglutinar más ocasiones, porque se ve que de remate, pues vamos, no tiene nada que enviar a los mejores 9.
A ver, es lo que estaba comentando ahora, de que al final son goles generados en jugadas que no son de crack mundial, ¿no? Al final se encuentra el balón ahí en medio, es Andorra, hay que tener el contexto cerca siempre. Pero bueno, también un poco demuestra que cuando tiene cerca jugadores que generan muchas ocasiones, Mikel está ahí siempre, lee el juego de una forma extraordinaria, y quizás es lo que tiene que aprovechar la Real Sociedad en el mercado. Hoy salía la noticia, por ejemplo, en el diario Vasco, aunque se viene hablando desde que Olave saliera a rueda de prensa hace un par de días y se intuía de que la Real va a buscar en el mercado un extremo. Quizás por ahí Andoni es donde puede construir la Real sus fortalezas la temporada que viene, en generar ocasiones para que el 9 titular, que va a ser Oyarzabal, pues tenga ocasiones como las de ayer.
Sí, al final, lo que has comentado, Mikel es inteligentísimo. Ha perdido ese reprise, que veremos, ¿no? Se hablaba de que todavía lo tiene que ganar. El mismo Lade dijo que ese nivel élite pues tiene que llegar durante este año, y yo creo, espero todavía un Mikel mejor, pero es un futbolista que entiende el juego a la perfección. Entonces, en ese sentido, veremos. Taque y Barrene, por mucho que no hayan coincidido demasiado los tres, pero sí son dos extremos pues que bastante individualistas, que ponen los centros por arriba, y en ese sentido Mikel pierde, ¿no? Hay que intentar, yo intentaría juego más, pues eso, todo el juego que perdimos con Silva, pues intentar recuperarlo un poco, juego entre dentro, por bajo, que es donde Mikel creo que tiene que ganar. Y respecto al fichaje, yo lo veo bien, pero trayendo un delantero también. Y yo creo que la Real es lo que
claro. Claro, es que hoy, por ejemplo, el diario Vasco dejaba caer que las declaraciones de Olave del otro día, diciendo que los 9 son Oyarzabal, Sadik y Carlos, no hacía hincapié eso Olave porque no quiere dar pistas a lo que va a ser el verano y no quiere poner ya en venta a sus delanteros, sino porque de verdad está haciendo un llamamiento a que los 9 de la Real pueden ser esos y que el fichaje en ataque solo va a ser el extremo. Yo no creo eso.
En absoluto, y creo que sería una negligencia. O sea, así claro lo digo. Yo creo que justo de extremos. Habrá que ver con Robert. Yo, dijo que iba a hacer la pretemporada. Yo a Navarro también se está hablando de su renovación. Yo creo que no casa con Imanol. Navarro lo hizo súper bien en Copa y después jugó los últimos meses 9 minutos en Bilbao y no volvió a jugar. Yo creo que desde ahí ya, pues, el futuro de Robert no está en la Real, y veremos. Yo sí espero un fichaje de banda, pero un fichaje delantero también. Es que yo creo que Olave no quiere mostrar sus cartas, como dices, y quiere mantenerse siempre en un plano, pues, bueno, sin hacerlo público y todo privado, pero vamos, uno hay que traer. Y yo sé casi seguro que ni Sadik ni Carlos van a formar parte de la plantilla, incluso te diría ya desde la pretemporada.
Es que es de cajón. Yo creo que la reflexión atiende a esa necesidad de la Real de guardar bien sus cartas, porque lo que hoy en la columna del Diario Vasco defendía es que quizás pues sí que estuviese defendiendo con que los nueve van a ser Carlos Sadik y Mikel Oyarzabal, pero yo sinceramente es que tampoco lo veo, Andoni. No sé si la palabra es negligencia, pero hablaba la columna en el que el debate en la calle es uno, y es claro que es que falta gol y falta un nueve, pero que en las oficinas de la Real quizás no funciona así. Y yo creo que no puede estar más lejos de la realidad. Es que la Real va a tener que fichar un nueve sí o sí, porque si no va a tener un problema bastante grande, viendo los precedentes.
Sí, eso es. Yo, vamos, siempre defendí, soy anti... Bueno, no anti, sino que creo que ni Andrés Silva, ni Sadik, ni Carlos tienen futuro en la Real, cada uno por sus razones, pero no lo tienen. Por ahí también habrá que ver, pues, a ver qué tipo de inversión que hace la Real. Y esto hasta que no acabe la Eurocopa y se empiece a mover más el mercado, no vamos a saber. Si hay una salida inesperada, pues va a contar con dinero. ¿Con ese dinero qué haces? Claro, si tienes que fichar un extremo en delantero, si mantienes las piezas clave y no recibes dinero, pues las inversiones también tendrán que ser menores. Si hay una venta, pues ahí ya podrás pensar en nombres a lo grande como Strand Larsen. Pero habrá que ver eso también.
Hombre, yo creo que la Real ahora mismo juega a invertir sin perder a nadie. Pero es verdad que va a tener que decir antes o después qué hacer con Merino si no se decanta por renovar. Y también qué pasa con Robin Lenormand, aunque esta me preocupa menos. Ahora bien, faltan 2 años para que acabe el contrato de Robin, no se habla en ningún momento de una posible renovación o de un intento de renovación. De hablarse, solo se habla de su posible salida.
Sí, y no me gusta. Yo ya digo, la Real, espero que, mira, el gasto deportivo es súper bajo en comparación al límite salarial. Esto significa que la Real todavía en salarios puede gastar bastante más de lo que gasta y no debe implicar salirse de los parámetros que todos sabemos, pues que es mantenernos siempre sin gastar demasiado, ¿no? Pero ahí la Real tiene que hacer el esfuerzo máximo. Y si tienes que renovar a Lenormand, da igual, Lenormand al final el estatus ha cambiado desde la última renovación. Es central titular de la selección española, uno de los centrales de la Liga. Merino más de lo mismo. Fuimendi mismo. Que si hay que volver a renovar a Fuimendi, o al menos intentarlo, yo creo que la Real, porque es lo que te digo, pagar a... Mantener en tus parámetros, ¿eh? Pero es que pagar a estos 1,5 millones más o 2 kilos más, te sale para mí mucho mejor que luego tener que ir a perderlo y tener que ir al mercado a gastar fichaje, más salario, más todo. Ahí la Real espero que haga lo máximo, y los futbolistas también, yo ya digo también. No hay que poner solo en valor a los futbolistas, sino que esto siempre es recíproco. La Real Sociedad está en el segundo mejor momento de su historia. Irse de esta Real no es lo mismo que irse de la Real como se fue pues Griezmann, Iarra. No, estamos en una Real europea, jugando competición en Europa siempre. Y también es el propio club el que ha permitido a estos futbolistas convertirse en élite. Entonces, por ahí también los futbolistas creo que valorarán lo que es la Real en el día de hoy, que no tenemos que minusvalorarnos, ¿no? Que parece a veces... No, que irse de la Real es fácil. Yo ya digo, es una Real, la segunda mejor de la historia. Entonces, decirse de esta Real, ojo.
No, hombre, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Andón, y de hecho eso explica por qué Mikel Merino no se ha ido y le está costando tanto decidirse, incluso con rumores como los de ayer. Ayer salieron los dos rumores, ¿no? A la mañana el del Barça y a la tarde volvió a salir el de la Juventus, aunque bastante más flojo porque el objetivo en Turín es Cop Miners. Pero... ahora mismo, por lo que nos llega a la mayoría, el entorno de Mikel Merino se está pensando en si renovar o no, de momento. No están pensando en ofertas de otros clubes. Eso habla muy bien de lo que ofrece la Real Sociedad, que la Real atiende a prácticamente el 95% de las ambiciones deportivas que tienen los jugadores. Por eso le cuesta tanto salir a Zubimendi, por eso me imagino que Robin Lenormand no está forzando su salida cuando un club como el Atlético de Madrid llega a tocar a su puerta, y la Real pues no tiene el toro por los cuernos, como se suele decir, pero sí que tiene mucha importancia y relevancia a la hora de tomar las decisiones de los jugadores. Yo te pregunto, Andoni, ¿tú estás tranquilo viendo la información que está saliendo estos días, o al igual que Olave esperas un verano largo y complejo?
Hombre, es que yo creo que eso va a ser así. No es una cuestión subjetiva de cada uno, sino creo que el verano va a ser largo, va a ser movido. Ya hasta que pase la Eurocopa estoy más o menos tranquilo, porque ni la Real se va a precipitar. Al final el Atlético quiere moverse rápido, ponerles mal antes de una posible revalorización. Pero la Real, estoy seguro que estos 10 días no va a dar ningún paso en falso, que va a esperar. Habrá que ver la Eurocopa, habrá que ver su papel. Y a partir de ahí, pues veremos. Es que lo marca mucho la Eurocopa. Yo, obviamente, pues no estoy tranquilo, estoy inquieto. Y espero, ya te he dicho, espero que la Real haga todo lo que esté en sus manos para que se queden estos futbolistas. Ya te digo, no vas a llegar a los 8 kilos de salario de la Premier o del Arsenal, pero sí le tienes que dar lo máximo al final que puedes. Y no tienes que andar pues como con Sorloz el año pasado, esperando al último día, intentar pues tratar de esquivar el último millón, tratar de ahorrarte este, al final llega el Villarreal y te lo quita. Real al final, que es mucho de eso, de esperar, de ahorrarse tal, pero estos futbolistas no. Tienen que invertir lo máximo que esté en sus manos. Y más allá de todo ese proyecto, al final todo en la vida también es cuestión de dinero y hay que ofrecerlo lo máximo para que se quede.
¿Tendrías como prioridad moverte antes del inicio de la Eurocopa, al que quedan ahora mismo 9 días, si no me equivoco, empieza el sábado que viene, si 9 días tiene la Real antes del inicio de la Eurocopa, tú te moverías en el mercado por lo menos para tener un fichaje ya antes del inicio de la cita europea?
Bueno, se está hablando al final, bueno, se habló estos últimos días del extremo turco, que no me preguntes el nombre porque no me acuerdo.
Akturkoglu, me lo he aprendido ya.
Eso es, quizás también lo intenta, ¿no? Así como el Atlético pues intenta sacar más barato a Lenormand, pues la Real igual en ese sentido también tiene que intentarlo. Pero ya te digo, es que todo estará muy condicionado a las posibles salidas, ¿no? Lo que puedes, el dinero que puedes invertir. Y si la Real... Al final, si invierte un gran dinero, también yo pienso que es porque tiene casi seguro de que alguno de estos puede salir. Bueno, si hay una oportunidad de mercado o una posible, pues el posible riesgo de revalorización, pues espero que la Real se mueva. Pero bueno, yo creo que todo será después de la Eurocopa.
Pues sería bastante parecido al verano de 2021, el verano de la Eurocopa 2020, porque el otro día aquí en Onda Vasca sacábamos el artículo de cuándo se ha hecho el primer fichaje de la Real Sociedad. En 2019, para el 30 de junio, había fichado ya 4 jugadores. En el 2020, que es la excepción por el tema de la pandemia, Silva llegó el 17 de agosto, es decir, 19 días después de haber acabado la Liga, que es prácticamente la semana que viene. En 2021, año de la Eurocopa, ahí el fichaje sí que tardó más y vino el 13 de julio con Matthew Ryan, ha sido la más tardía de todos y fue justo al terminar la Eurocopa 2020. En 2022 y en 2023 el primer fichaje cae la semana que viene, porque Amari llega el 9 de junio y Cho, de memoria, creo que cae el 14 de junio. Por tanto, pues si la Real no se mueve de aquí a una semana, yo creo que se le va a complicar el mercado y tendría que ya que esperar a julio y agosto. Por tanto, pues ahí sí que tendríamos un verano complejo. Andoni Echotorena, Eskerrikasko, no sé si tienes algo más que comentar para tranquilizar o alarmar a los oyentes de Onda Vasca.
No, al final, es lo que te digo. Esto creo que va, pues, no es cuestión subjetiva, no es cuestión de lo que pensemos, sino que es cuestión de la pura realidad. Es que tenemos futbolistas internacionales. Los futbolistas que, comparado con otros, sus cláusulas no son tan altas. Entonces, pues es normal. Es normal y listo. Esto es lo que queríamos. Una Real grande, y una Real grande implica futbolistas internacionales, implica futbolistas que, pues bueno, son élite y todos los equipos los quieren. Eso es lo normal. O sea, hay que naturalizarlo también.
Una Real grande, un verano grande. Eskerrikasko, Andoni. Un abrazo.
Un abrazo, Miesker.
Nosotros volvemos ahora a una pequeña pausa y tendremos aquí a Mayur Sarriegi para hablar de lo que ha sido la temporada de la Real Femenina. No se vayan.
Onda Vasca conecta.
Me gusta salir a pasear, pero con los años las escaleras son un problema y tengo miedo a caerme. Estaba harto de no salir y lo solucioné llamando a Videa. En un día me instalaron las sillas salvaescaleras y ahora las escaleras ya no son un problema. Videa Salvaescaleras, llama al 943-630-114 o entra en videa.es y vuelve a sentirte libre, que nada te detenga.
Audifonak promo en dique ucherita.
Chiquito bat. Y chiquito, está pincho bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.
Es hora de alzar la voz en Europa. Euskal Herria nació a gara. No a la guerra, queremos la paz. Siempre, siempre antifascistas.
Hagámoslo ahora.
El 9 de junio, la voz de vascos y vascas a Europa.
Orain Errepublikak. Bozkatu Euskal Herria Bildu.
Si tienes problemas de articulaciones, lesiones deportivas, podemos ayudarte. En Policlínica Guipúzcoa disponemos de un servicio multidisciplinar de expertos en traumatología, sin listas de espera, con la última tecnología en diagnóstico y cirugía y un servicio de urgencias las 24 horas. Pide tu cita en el 943 50 20 49 o a través de nuestra app Mi Quirón Salud. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Hidrasana nos gusta cuidarnos, pero sabemos que hay que cuidarse tanto por dentro como por fuera. Por eso hemos creado un sorteo muy especial para nosotros. Gracias a Ana María La Justicia vas a tener la oportunidad de ganar un pack de suplementos únicos y de la mejor calidad, incluyendo colágeno, magnesio, triptófano, vitaminas y omegas que van a hacer que tu salud mejore por dentro y se refleje por fuera. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Llámanos y pide información sobre el agua hidrogenada. Las primeras 25 personas que nos llamen tendrán la posibilidad de llevarse este pack de Ana María La Justicia. Corre, llámanos 946 43 60 56. Llama y participa. Mucha suerte a todos.
Onda Vasca conecta. Conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Bueno, estamos esperando a que la grandísima Mayur Sarriegi nos coja el teléfono porque acaba de terminar ahora mismo el entrenamiento de la Real Sociedad Femenina, una Real Sociedad que ya afronta los dos últimos partidos de la temporada. Primero que tiene que jugar este fin de semana en Madrid ante el Madrid Club de Fútbol Femenino el domingo a las 12 y cierra la temporada contra el Levante Las Planas el sábado 15 de junio. La verdad que en el fútbol femenino se termina muy tarde la temporada. De todas formas, la Real Sociedad Femenina o su entorno ya están gestionando lo que va a ser el futuro. De hecho, ya hay un nombre sobre la mesa para sustituir a Natalia Arroyo, la entrenadora de los últimos 4 años de la Real Sociedad, como es el caso de José Luis Sánchez Vera. Adelantó relevo hace 3 semanas que era el primero en la lista de Roberto Labe para la sustitución de Natalia Arroyo y hace unos pocos días el Diario Vasco ya confirmó de que es el elegido, el que ha sido hasta ahora entrenador del Levante. Una temporada, la que viene, que para los que sigan el fútbol femenino saben que es algo más interesante de lo que hemos visto en las últimas temporadas. ¿Por qué? El año que viene, o mejor dicho, hasta ahora, contexto. En la Liga F solo hay 3 plazas para la Champions League y son las únicas 3 que a lo largo de la temporada pues tienen algo de juego, sabiendo que la primera ya va ipso facto al FC Barcelona porque gana los 30 partidos de la temporada, pues el resto de mortales pelean por 2 plazas. Es decir, que de los 16 equipos que conforman la Liga F tienen que luchar por 2 plazas europeas, lo que hace que la competición sea un tanto descafeinada para la mayoría de los equipos. Los únicos que luchan al final por esas plazas pues tienden a ser Real Madrid, Atlético de Madrid, Levante, la Real hace 2-3 años cuando quedó segunda en Liga. Pero el año que viene la situación cambia, porque a partir de la temporada 25-26 nace la Europa League femenina. Se crea una segunda competición, no tengo ni idea si se va a llamar así, ¿eh? Pero bueno, el equivalente a la Europa League de los chicos va a nacer en la Liga F. Por tanto, abre un poco más la veda a que el resto de equipos, como es el caso de la Real, que históricamente lucha por meterse en el 5º puesto, en el 6º puesto, 7º puesto, tengan algo que jugarse a estas alturas de la temporada, porque a día 6 de junio de 2024, la Real Sociedad Femenina, 8ª, con 32 puntos, una temporada muy por debajo de las expectativas, muy por debajo del nivel de este equipo, está luchando única y exclusivamente por meterse en la Copa del Rey la que viene sin una ronda más. Es lo único que se está jugando ahora mismo la Real, que es la primera en esa pugna, porque ya al 7º puesto no puede llegar en las 2 jornadas que quedan. Puede adelantarle el Tenerife, puede adelantarle el Eibar femenino, También el Valencia, aunque lo tiene más complicado, y muchísimo más el Betis. O sea, la Real podría llegar a quedar, en el peor de los casos, décimo primera o décimo segunda. Es de lo que hablábamos al inicio del programa, de que este año la Real Sociedad Masculina y Femenina, bueno, perdón, la Real Sociedad Femenina, ha tenido una de cal y otra de arena cuando hablamos de análisis de la temporada. Es que es difícil analizarla. En el lado emocional, uf, es que ha tenido momentos tan bonitos, sobre todo con la Copa de la Reina, pero en el plano deportivo, repetimos, sí que nos queda la sensación de que este equipo, por calidad y por expectativas, se ha quedado por debajo. Por eso es necesario conocer también cómo se ha vivido desde dentro, y para eso tenemos hoy la suerte de contar con uno de los pilares de este equipo, como es Amaiur Sarriegi. Arratsaldeon, Amaiur, ¿cómo estás?
Papá Caixo, Arratsaldeon, bien, bien, acabo de entrenar.
Sí, sí, no, de eso estábamos diciendo, que nos imaginábamos que todavía no estabas, porque el entrenamiento ha terminado ahora justo, además encima después de semana de parón. Estas semanas han sido un poco raras, ¿no?
Sí, bueno, al final más que nada porque hay mucho parón y se hace un poco raro entrenar poquitas y, bueno, sí, es un poco raro.
Sí, porque con el parón de selecciones y todo, pero es que desde la final de la Copa de la Reina ha sido como un ir-volver, jornadas bastante separadas entre unas y otras. Para este final de liga lo deja todo un poco bastante descafeinado.
Sí, sí, tal cual. Creo que, como dices, lo deja todo un poco como muy, pues con mucho parón, mucho, no sé, demasiada pausa para mi gusto. Creo que, como dices, pues después de la Copa ha sido todo como muy descafeinado.
Lento, es que la palabra es lento, está pasando el tiempo demasiado lento, y tanto que está dando tiempo incluso a planificar, y los periodistas del otro día preguntábamos a Roberto Labe, ya por la temporada que viene, sin haber siquiera acabado esta, porque, pues eso, está pasando todo tan lento que claro, estamos a mitad de camino entre lo que va a venir y lo que todavía es, porque todavía Amaiur quedan dos partidos por delante y la Real se está jugando el no tener una ronda de más en la Copa del año que viene.
Sí, eso es, está claro. Estamos hablando un poco de ya pues de cara al año que viene, que si plantilla, con la marcha de Natalia y todo, pues sí que se está tendiendo a hablar de eso, pero a nosotras nos quedan dos jornadas muy importantes en las que, como dices, pues podemos optar a ese octavo puesto para quitarnos esa posible ronda de la Copa de la Reina.
Decíamos que
además es fuera de casa.
Encima, eso es, encima fuera de casa. Decíamos que este año, gracias a eso, además, ha permitido que la Real haya sido más corto el camino y más directo a la final. Precisamente, decíamos que ha pasado lento estos últimos días desde la final, porque entre los parones y tal, pues ha hecho duro de digerir, pero más también quizás por lo que ocurrió ese 18 de mayo en Zaragoza. Amaiur, te quiero preguntar, ¿cómo has vivido estos días?
Bueno, a ver, pues está claro que no es lo que todas soñábamos, no es lo que todas queríamos, obviamente, y es duro que te metan 8 en una final, por supuesto. Pues dolidas, tristes, no sé, fueron días sobre todo pues previos, complicados también, porque bueno, pues había nervios, había también positivamente, porque los nervios yo creo que son buenos, pero sí que es verdad que fue un mazazo muy duro, muy duro.
¿Qué crees que pudo fallar ese día? Porque tú hablas de nervios, pero la mayoría de la plantilla ha vivido, creo que era la cuarta final en 5 años, varias contra el Barça, y no es que, o sea, pues bueno, sabíamos todos de la dificultad que tenía el partido, pero que la Real no es que ha dado la cara, es que le ha plantado cara al Fútbol Club Barcelona muchas veces. ¿Qué falló ese día?
Nah, yo creo que cuando te meten el gol muy pronto, ella se convierte en una apisonadora letal. Y como te digo, pues el primer gol nos lo metieron relativamente pronto. Y ya a partir de ahí, pues creo que empezamos a hacer errores que no son propios de nuestro nivel. Creo que, obviamente, el Barcelona está a un nivel superior y lo sabemos por la trayectoria y por, pues bueno, al final por todo lo que están ganando, pero creo que nosotras no supimos dar nuestro mejor nivel, una versión de una Real pues que podía plantar cara, ¿no? Por lo menos creo que es muy diferente no hablo de ganar o perder, hablo de competir el partido, de jugarlo hasta el final, de tener esa emoción de poder hacerlo, ¿no? Y creo que no lo hicimos y, como te digo, pues nos falló, que no estuvimos al nivel.
Me gustaría saber qué hablasteis en el descanso aquel día, porque ya en el descanso el resultado era abultado, pero me imagino que ahí haríais un análisis del plan inicial. ¿Qué hablabais en ese momento? ¿Cuáles eran las sensaciones dentro cuando estabais viendo el partido?
Pues era bastante frustrante porque bueno, ya con el marcador 5-0 pues es casi imposible ganar, digamos, es por decirlo prácticamente imposible, y pues hablamos de que teníamos que hacerlo por nosotras, de que ya llegados a ese punto obviamente pues ya no tenía retorno, pero intentar que doliese lo menos posible. Lo intentamos, pero salimos a la segunda parte y ya en los primeros 10 minutos nos metieron otros 2 goles. Entonces, pues fue complicado, pero bueno.
Me vas a permitir, Amaiur, pero te escucho jodida y es así, o sea, fue un palo para todos, pero sobre todo os hemos encontrado a todas decepcionadas, incluso con vosotras mismas, porque todos sabemos de lo que era capaz la Real. ¿Cuántas vueltas le has dado estos días a lo que ocurrió?
Pues al final, a ver, vueltas ya yo creo que tampoco se le pueden dar a las cosas conscientemente, ¿no? Creo que inconscientemente sí que te vienen muchas cosas, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no lo hicimos de esta manera? O bueno, al final son cosas que en la mayoría de los partidos pues nos pasan a las jugadoras, pero es verdad que dolió sobre todo por el cómo. Creo que el qué, pues como te he dicho antes, el ganar o el perder, partía de la base de competir el partido y no lo hicimos. Y creo que la pena, o por lo menos mi mayor pena personalmente, fue no competir el partido y no competir una final de la Copa de la Reina.
Vamos a quedarnos con lo gran positivo y te quiero preguntar por lo que sentiste. Termina el partido, vais a la grada, al Gol Sur, que de hecho creo que esa grada ya empieza a no existir, porque la acaban de derribar esta misma semana en la Romareda. Os giráis, os juntáis todas, sacáis la pancarta y tenéis delante a 7.000 aficionados de la Real que viajaron a Zaragoza, que estuvieron animando sin cesar y que ha sido una de las grandes envidias de estos últimos meses de todos los aficionados por lo que demostraron. Me gustaría escucharte qué sentisteis todas cuando visteis a toda la afición después del resultado y del palo animar sin parar.
Yo sentí algo que de verdad hasta ahora nunca había sentido. Yo he jugado con estadios llenos, yo he jugado en San Mamés, en La Cartuja, en Anoeta, en muchos sitios con mucha gente, pero creo que lo que viví en ese partido no lo he vivido hasta ahora. Y fíjate lo especial que es, ¿no? Íbamos perdiendo, no sé si ya, pues ya era el séptimo gol y seguían animando y seguían animando. Y es verdad que la primera parte yo creo que hubo un momento como que la gente se quedó un poco muda porque no sabían ni, pues un poco como nosotras, ¿no? Esa sensación de que no sabes ni por dónde te vienen. Pero luego en la segunda parte yo creo que es algo, ya te digo, de lo más bonito que he vivido. También el final, que yo lo recuerdo como muy triste y muy, pues esa sensación de vacío, ¿no? Pero luego cuando miras a la grada y te están cantando y te están animando y todo el mundo pues te está como diciendo que ya es muy grande haber llegado hasta aquí, pues te das cuenta de que realmente es muy grande haber llegado hasta la final como ya hemos llegado.
Además, me gustó mucho el mensaje porque creo que no es un mensaje de condescendencia, es decir, oh, qué pena, hemos llegado a la final, no pasa nada, no, fue como premia al trabajo que habéis hecho, que lo habéis hecho genial en Copa, que en Liga es verdad que ha estado por debajo de las expectativas, pero que sí, en Copa nos habéis regalado un campeonato espectacular, el día de Anoeta fue tremendo, que sí, fue un palo para todos lo de Zaragoza, pero como diciendo que aquí está la afición y que cuando volvéis, porque vais a volver, aquí volveremos a disfrutar. Aprovecho este mensaje para que me hagas, si quieres, un pequeño análisis. Nos vamos a permitir el lujo, quedan 2 partidos y todavía puede cambiar algo la cosa, pero sigue un análisis de lo que ha sido para ti esta temporada 23-24.
¿En el plano personal quieres decir o
en la general, Real? Sí, en las dos me valen. Uh-huh. Lo que ha sido para la Real y en lo personal.
A ver, yo creo que está claro que en Liga no hemos dado el nivel que creo que tenemos, porque yo lo llevo diciendo mucho tiempo y todos los años que llevo aquí la Real, cada día me doy más cuenta de que aquí hay un talento brutal que hay que pulir, hay que trabajar y hay que trabajar en él, pero creo que en ese sentido esta temporada pues no ha estado a la altura, porque como te digo, pues creo que hemos sido irregulares, creo que hemos sido tanto defensivamente como ofensivamente no hemos sabido aprovechar las circunstancias en los partidos, no hemos sabido leer los partidos y creo que eso nos ha llevado a pues una racha muy muy negativa en cuanto a los resultados. Pero bueno, también está por otro lado la Copa, que es lo que nos ha tenido un poco agarradas con esa ilusión y esa emoción. Y bueno, pues haciendo un poco balance, está claro que hay que mejorar muchas cosas, pero yo la lectura que hago de aquí es que si has sido capaz de en la Copa llegar a la final habiendo derrotado y habiendo eliminado a doble eliminatoria y de vuelta a equipos como Levante, que en Liga a día de hoy te sacan, pues no sé, 10 y pico, 20 y pico puntos, es que realmente tienes el talento para ganarles y hacerles frente. Lo que hay que hacer es, digamos, traspasar eso a una regularidad e intentar que eso se vea reflejado en la Liga, que es más complicado, pero bueno, esa es un poco la conclusión que saco y que obviamente pues tenemos que hacer autocrítica, sacar las conclusiones pues como esta que te acabo de decir, que creo que es la más importante, y estar centradas en el camino y en el proceso.
Amaiur, nos quedamos sin tiempo. Me hubiese encantado preguntarte por la Real del futuro y sobre todo por la Europa League o lo más parecido que nace el año que viene, pero nos quedamos sin tiempo. Eskerrik asko, Amaiur, un abrazo muy grande.
Osondo, eskerrik asko.
Nosotros volvemos mañana aquí en Onda Vasca con más información del deporte guipuzcoano. Agur, Villararte.
Onda Vasca conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, Calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Bye Bye, una ferretería con todo lo necesario para el mantenimiento de piscinas y las mejores propuestas en barbacoas inoxidables. Bye Bye, Alcaina Hondarribia y Alcaina Astigarraga, la respuesta más profesional en equipamientos de jardín y también en hidrolimpiadoras, iluminación exterior.
Bye Bye, Alcañen.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
En Onda Vasca hoy saludamos a Jonathan Gastón. Él es osteópata, experto en fisioterapia deportiva, profesor universitario, ponente en diferentes congresos internacionales y además director de la prestigiosa y reconocida clínica Kinet en Bilbao. Vamos a hablar con Jonathan sobre los beneficios del agua hidrogenada de Hidrasana. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, muy buenos días. Todo muy bien.
Bueno, sabemos que eres defensor del agua hidrogenada, que la recomiendas habitualmente en tu clínica a tus pacientes, pero creo que además en casa, tanto tú como tu familia, la bebéis, ¿verdad?
Sí, eso es. Llevamos ya un tiempo que adquirimos los equipos y la verdad es que estamos muy contentos. Uh-huh. Al final son equipos que no solo hidrogenan el agua, sino que además eliminan las impurezas, le quitan incluso a veces el sabor a cloro que en algunos pueblos, en algunas poblaciones, pues es un poco desagradable. Y no solo los beneficios del agua hidrogenada, sino que incluso quita los problemas que podría tener pues el beber el agua de grifo, la verdad.
Y en tu caso, ¿qué te animó a probarla? Desde luego que predicas con el ejemplo, ¿verdad?, en la clínica, consumiéndola tú mismo. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo te acercaste al agua hidrogenada?
Pues mira, realmente viene de lejos, porque yo hace años hice varias formaciones. Yo al final siempre he creído mucho que para cuidarnos pues que hay que ser coherentes, ¿no? No nos vale de nada hacer media hora, una hora de ejercicio o incluso venir al fisioterapeuta y luego pues no comer sano, pues no tener una serie de hábitos que nos ayuden, ¿no? Bueno, la conocimos hace muchos años y realmente nos animamos a adquirirla hace menos, e incluso a ponerla en la consulta, pues justamente eso, recordando un poco todo aquello y luego que pues los equipos ahora son más asequibles, o sea, ya no es como antes, no son prohibitivos.
Claro. Trabajas a diario en rehabilitación con lesiones importantes. ¿Crees que una buena hidratación, en este caso, como estamos comentando, con agua hidrogenada, puede de alguna forma, bueno, pues ayudar, acelerar la curación de las lesiones, que en definitiva se nota el efecto antiinflamatorio del agua hidrogenada?
Sí, nosotros siempre decimos que, por suerte, la mayoría de personas cuando tiene alguna lesión o dolor, desde alguien joven, incluso gente más mayor, todos hemos tenido algún problema, pues una pequeña torcedura, un esguince, que oye, simplemente cuidándonos un poco se ha solucionado. Entonces, el cuerpo tiene ya una gran capacidad de curación, pero es cierto que a nosotros nos acude el que realmente algo ha fallado. Y sin duda, por ejemplo, el consumir agua hidrogenada junto, evidentemente, comer sano y otro tipo de actuaciones que sean beneficiosas, pues es muy importante. Entonces, el agua hidrogenada en concreto tiene un potente efecto antiinflamatorio porque todos los procesos nocivos, digamos, o todo lo que conlleva enfermedad, tiene que haber un medio ácido en el organismo o en la zona en cuestión. Entonces, con el agua hidrogenada, una de las cosas que se consigue es conseguir basificar eso. Entonces, solamente eso ya sería positivo para poder ayudar a que cualquier lesión tenga, pues, o bien que se resuelva, o bien incluso que no aparezca, que yo siempre digo que es mejor la prevención que la curación.
Tamara, qué interesante el testimonio de Jonathan Gastón, como nos ha hablado, bueno, desde el ámbito sobre todo de las lesiones deportivas, que él también conoce.
Eso es, aquí escuchamos muchas veces a personas del día a día, pero es interesante que un osteópata o un experto en rehabilitación también recomiende el agua hidrogenada. Así que yo desde aquí animo a todos a que nos llamen al 946 43 60 56 y que pidan esa demostración gratuita, que lo prueben, que no tienen nada que perder, y además ahora estamos hasta con un 50% de descuento.
946 43 60 56. Eskerrik asko, Tamara.
Zuri, agur.
Onda Vasca conecta. Conecta. Onda Vasca conecta con la actualidad.